En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. España está a punto de coger un avión con destino a Amán, donde el jueves jugamos contra Jordania, nuestro único amistoso previo al Mundial. Lo hace en un par de horas. Al frente de todos, el líder de este equipo, Luis Enrique. Un Luis Enrique que durante el Mundial se convertirá en streamer. Para el viernes, anuncia su primer directo ya desde Doha.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamer a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha.
A audiencia no le va a faltar, la cita y el personaje resultan más que atractivos, expectantes ante lo que pueda contarle a los aficionados. Seguro que el tono va a depender mucho de si los resultados acompañan o no a los nuestros. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues vamos a empezar con una buena noticia, sobre todo para los conductores. A partir de esta medianoche se abre el nuevo paso inferior que conecta la A1 con la M11, con la M30 y la carretera de Colmenar. Se ponen así fin a las obras del Nudo Norte. Y de donde esperamos también buenas noticias es de la reunión que comienza hasta ahora entre la Consejería de Sanidad, el sindicato AMITS, el de los médicos que mantienen un paro desde el día 7. Se han acercado posturas, Paloma Nolasco.
Posturas distantes, pero saludan la negociación que no obstante esperaban que se hubiera celebrado la semana pasada, sin expectativas, pero sí con el interés de llegar a un encuentro que pasa por volver a un modelo de urgencias que ya funcionaba antes. Ángel Bayo, delegado de AMITS.
Todo lo que ha estado con un funcionamiento normal durante años, pandemia incluida, tiene que continuar siendo no solo algo que siga en funcionamiento, sino que sea una copia, una réplica a los distintos dispositivos y puntos que se pretenden abrir.
Es la primera reunión con el comité de huelga que convoca la administración debido, dicen, a la respuesta ciudadana del pasado domingo.
Otro paro, el de los transportistas de la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera, cumple su segundo día, normalidad y poco seguimiento, y quienes están protestando en Orcasitas son sus vecinos por las dificultades que ponen los bancos, sobre todo a los mayores.
Lo de internet está muy bien, ya no es el futuro, es el presente, pero hombre, estamos en un barrio donde hasta no hace mucho, el día que había que ir a cobrar la pensión, mucha gente tenía que estampar ahí el dedo de la tinta, poniendo la huella. Entonces, no hay derecho.
Y a las 2 daremos todos los detalles de un asalto de película contra la presidenta de Eulen. Se investiga si pretendían secuestrarla o matarla. Ocurrió el lunes, lo hemos conocido hoy, mientras iba ella en su coche con su escolta, Maya Pérez.
Fueron interceptados por dos vehículos, uno por delante y otro por detrás. Se bajaron dos hombres armados con pistola y el escolta. Lo que hizo fue disparar para que así no ocurriera nada más. El SAMUR tuvo que llegar hasta aquí y atendió a María José Álvarez de una crisis de ansiedad. Fuentes policiales nos señalan que ahora están viendo cuál ha podido ser la motivación de este asalto que ha sufrido la presidenta de Eulen, que afortunadamente no ha tenido ninguna herida de gravedad.
Y por cierto que ya somos 8.000 millones de personas en el mundo. Bueno, ya somos más porque oficialmente el número 8.000 millones ha sido Damián, que nació anoche en República Dominicana.
Felicidades a Damián y a su familia, hombre. Enrique, gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores del día, con toda la información, ponemos el foco sobre lo más llamativo. La selección española se entrenó esta mañana en Las Rozas, último entrenamiento antes de coger un vuelo con destino a Jordania. Morata, Marcos Llorente y Guillamón no se entrenaron hoy con el grupo, pero no son problemas de importancia. Uno que acaba de salir de lesión, Coque, hablaba sobre lo que muchos jugadores han vivido estos días, la incertidumbre de estar o no en el Mundial durante la recuperación.
Pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Lo primero de todo, que fuese lo menos posible. También luego, después de la selección, contaban los días para ver cuándo era la lista de incluso del Mundial, pero bueno, al final Fue una pequeña lesión y bueno, por suerte pues estamos aquí.
Esta mañana tomó la palabra el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Le escucharemos en unos minutos hablando sobre las críticas al hecho de que este Mundial se celebre en Qatar, un país que no respeta los derechos humanos, y sobre las acusaciones que un día sí y otro también se vierten sobre su persona. Nombres propios del día. Cristiano, el Manchester, estudia su rajada, que acabará en sanción y seguramente en su salida del club, que es lo que el propio Cristiano desea, por otra parte. Hazard, que afronta un nuevo Mundial, es el segundo nombre. El belga está lejos de estatus de estrella que tenía hace un tiempo. Le preguntaron por su futuro en el Real Madrid allí en Bélgica.
No, la respuesta es clara. No quiero irme del Real Madrid, pero no solo depende de mí.
Sí,
es posible. Quizá las cosas puedan cambiar después del Mundial.
Un tercer nombre propio, el de Leo Messi, que estuvo anoche con Jorge Valdano en Movistar, sobre España, sobre las posibilidades de los nuestros en el Mundial, dijo esto.
Una selección muy joven, pero que tiene muy claro lo que juega y que te saca la pelota, que te hace correr, que tiene jugadores de mucha calidad y que a ningún equipo le gusta correr atrás de la pelota. Y creo que si bien es una selección joven, tiene la idea muy clara.
Ya tenemos a nuestros cuatro equipos de primera de vacaciones. Luego repasaremos sus agendas y los amistosos que ya tienen fijados. El último sorbo competitivo lo dieron en la Copa. El partido del Rayo en Mollerussa no lo olvidará nunca un canterano de la franja, Diego Méndez. Debutó en partido oficial y goleó. Será hoy protagonista en este partido de la una.
Quiero lo primero darle las gracias al entrenador, que es el que me ha dado la oportunidad de poder jugar mis primeros minutos oficiales con el equipo. Y bueno, creo que no me esperaba para nada el gol, pero he finalizado la portería y ha salido.
Baloncesto. España está ya clasificada para el Mundial del próximo año en Indonesia, Filipinas y Japón. Lo rubricamos anoche tras la victoria contra Países Bajos, pero Scariolo, el seleccionador, va más allá. Quiere perpetuar un estilo, un modo de competir.
Queremos encontrar una continuidad, no digo de resultados, porque no va a ser ni fácil ni probablemente posible, pero al menos de competitividad, de orgullo, de imagen, de identidad de equipo, y que esto se consolide para luego afrontar igual una página quizá más ambiciosa.
De la madrugada de la NBA destacamos el buen partido del madrileño Juancho Hernán Gómez. Gana protagonismo con los Raptors, jugó 24 minutos, anotó 9 puntos, capturó 6 rebotes. Su equipo Toronto se impuso a Detroit por 4 puntos. Además, los Boston Celtics siguen con su gran racha, suman 7 victorias consecutivas y ya lideran la conferencia este. Y en tenis, Rafa Nadal juega en menos de una hora a las 2 frente al canadiense Auger Aliassime. El que pierda se quedará sin opciones de meterse en las semifinales de la Copa de Maestros, que está disputándose en Turín. Ya está eliminado Tsitsipas, que ayer perdió contra Djokovic. Eso supone que o bien Alcaraz o bien Rafa acabarán el año como número uno. Rafa solo lograría si gana el torneo. 1:08, España.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Me imagino a los futbolistas de la selección española haciendo las maletas en este momento, porque en menos de 2 horas cogen un vuelo con destino a Amán, Jordania, donde el jueves a las 5 de la tarde jugamos nuestro único partido amistoso antes del Mundial. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y casi algunos ni las habrán deshecho, pues porque sí. Llegaban ayer más o menos
a estas horas
llegaban a la ciudad de fútbol de Las Rozas y apenas 24 horas después pues tienen que partir rumbo a Omán.
No merecía ni la pena, efectivamente, deshacer la maleta para volver a hacerla en un ratito. Ha habido 3 jugadores que no han entrenado esta mañana, entrenamiento a puerta cerrada, pero son problemas menores, ¿no?
Sí, 23 futbolistas han entrenado a las órdenes de Luis Enrique. Sin Llorente, Morata y Guillamón, arrastran diferentes molestias, diferentes problemas, pero ninguno es de gravedad y evidentemente van a viajar con el resto del grupo hasta tierras de Jordania y luego evidentemente al Mundial de Qatar.
Teníamos mucho interés en escuchar al capitán del Atlético de Madrid, Coque, que afronta su tercer Mundial, nada menos, y que ha llegado con preocupación, porque hasta hace muy poquito estaba lesionado.
Sí, hace apenas 3 semanas el futbolista vallecano del Atlético de Madrid sufrió una lesión. Fueron días duros para Coque, para saber si iba a estar en la lista y para saber, evidentemente, y sobre todo, si se podría recuperar de cara a afrontar su tercer Mundial. Y evidentemente, y como dice el propio Coque, fueron días muy duros.
Pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Lo primero de todo, que fuese lo menos posible. Primero, para ayudar a mi equipo, porque es lo principal y es donde nos debemos muchas veces los jugadores. y pasan muchas cosas por la cabeza, obviamente, el tema de también luego después de la selección. Contaba los días para ver cuándo era la lista de incluso del Mundial, pero bueno, al final fue una pequeña lesión. Hice una preparación muy buena, estuve entrenando todos los días dobles y triples sesiones para poder llegar, para poder estar en esta lista y esforzarme al máximo para, pues bueno, intentar estar disponible para el seleccionador si quería que estuviese convocado o no. Y bueno, por suerte, pues estamos aquí.
Se te tiene que pasar de todo por la cabeza esos días. Ay, que no llego porque los plazos son muy justos. A muchos les ha pasado, de hecho. Ha hablado del grupo y siempre dicen lo mismo. Aquí no hay estrellas.
Sí, y es verdad. Si te pones a mirar alguna que otra selección, tiene muchas más estrellas que las que tiene España, que tiene un buen grupo de futbolistas, sobre todo gente muy joven. Hay hasta 20 futbolistas que van a debutar en un Mundial, pero indudablemente la fortaleza de esta selección, al margen de su seleccionador, no es otra que el grupo.
Pero yo creo que la fortaleza de este equipo siempre ha sido el grupo, el colectivo, ¿no? Hay jugadores de grandísimo nivel, de muchísimas individualidades también, pero nuestra fuerza siempre ha sido el grupo. De hecho, en este último tiempo se ha visto que el equipo juega como un equipo y eso es fundamental, ¿no? Al final, obviamente que hay partidos que lo puede ganar las individualidades, pero al final yo creo que los campeonatos largos lo ganan los equipos, lo ganan los grupos y nosotros es lo que somos, un grupo, ¿no? Y es como intentamos jugar y lo que la idea y lo que nos transmite nuestro entrenador, ¿no? Que es jugar en grupo, no pensar individualmente y al final es lo que te puede llevar al éxito.
Y el líder está en el banquillo, que no es otro que Luis Enrique. ¿Es este un Mundial diferente, especial por las fechas, preparación cortísima? 3 semanas tuvo Lopetegui para preparar el último Mundial, que luego acabó dirigiendo Fernando Hierro. En este caso, apenas 10 días en el mes de noviembre, Bonilla.
Sí, hasta ahora estábamos acostumbrados a ver un Mundial después de que acabaran las ligas, las competiciones de cada país, a eso del mes de junio, y este es un Mundial que nos coge a contrapié, en medio de una temporada, desde el mes de noviembre hasta más allá de mitad de diciembre, un Mundial muy atípico. Pero ¿cómo es la preparación de cara a ese Mundial? Evidentemente las selecciones pues se acaban de concentrar, van a tener apenas 7 días para preparar sus primeros compromisos mundialistas. Pero para Coque, ojo, que el Mundial no llega mal, porque la preparación de los futbolistas que están jugando llegan en buen tono.
Bueno, la preparación obviamente que es diferente, ¿no? Siempre todos los mundiales se han jugado en verano y bueno, sí que es cierto que venimos con ritmo de competición, que venimos compitiendo partidos muy seguidos, entonces venimos la mayoría frescos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, he estado 3 semanas parado, pero he hecho una preparación muy buena para llegar en buena forma y bueno, los que vienen compitiendo pues tienen el ritmo de competición. Eso es todo lo que cambia con otro tipo de concentraciones, ¿no? Y luego el tema de que, bueno, que al final el estar compitiendo y no competir toda la temporada, pues te hace llegar, yo creo que un poco más fresco.
Es un tópico pero real que todos tenemos un seleccionador dentro, que cada uno habríamos hecho una lista de convocados, pero una vez que el que manda dio la de 26, se acabó, todos a remar, Bonilla, ¿no?
Sí, todos a remar, y aún así se le ha hecho una pregunta, tal vez ha sido la pregunta que ha cogido más a contrapié al propio jugador del Atlético de Madrid, porque pregunta y respuesta ha sido esta.
¿Cómo se vivió desde dentro esa polémica con la lista?
¿Polémica? Yo no vi ninguna polémica. Desde mi punto de vista, el seleccionador hace la lista que él cree conveniente y al final por eso es el entrenador de la selección, ¿no? Yo creo que es el equipo de todos y tenemos que estar todos unidos, ¿no? No pensar en críticas ni otras cosas, ¿no? Obviamente que eso es aceptable, cada uno tiene su opinión, pero de mi punto de vista, al final tenemos que estar todos unidos porque todos tenemos el sueño de ser campeones y cuanto más juntos estemos, pues más posible va a ser.
La pregunta tenía que salir. Estando sentado en la sala de prensa Coque, el capitán del Atlético de Madrid, con los rumores que hay de Luis Enrique, posible sustituto del Cholo Simeone a partir del próximo verano, obviamente se le ha planteado la cuestión, Bonilla.
Sí, evidentemente. Se habla mucho de esa posibilidad de que Luis Enrique sustituya a Diego Pablo Simeone al frente del Atlético de Madrid, aunque recordemos que Simeone tiene contrato hasta el 2024, es decir, lo que resta de esta temporada.
Como el mismo Coque bien sabía, por cierto.
Sí, y Coque bien lo sabía y lo vamos a escuchar que lo ha comentado. Luis Enrique acaba contrato con la Federación. Nada más concluir el Mundial, veremos si renueva o no, pero por ahora no ha renovado con la Real Federación Española de Fútbol y por todo ello se le ha preguntado a Coque y esas diferencias o similitudes que hay entre ambos.
Bueno, el Cholo tiene contrato hasta el 24, Luis Enrique es el seleccionador de España y eso es una pregunta para él, no si vendría al Atleti o no, pero las diferencias que hay en Atlético de Madrid son entrenadores diferentes, aunque tienen una energía espectacular, que tienen un mensaje muy claro, que siempre van a muerte con su equipo y con su idea y esas son las similitudes que tienen, ¿no? Luego a la hora de jugar, obviamente que cada entrenador tiene sus conceptos diferentes. Por ejemplo, con Luis Enrique pues tenemos más la posición del balón, queremos hacer posiciones largas para hacer gol. Con el Atlético de Madrid somos más directos. No sé si el día de mañana será entrenador del Atlético de Madrid o no, no te lo puedo decir el futuro, pero el Cholo tiene contrato hasta el 24.
Dos estilos muy diferentes, está claro. Hay que recordar que Miguel Ángel Gil llegó a tener contratado en su momento a Luis Enrique, pero finalmente no vino al Atlético de Madrid antes de la llegada del Cholo Simeone. Bueno, en nada, hora y tres cuartos, un vuelo y adiós España.
Sí, es que ha sido el último entrenamiento en Madrid, porque a las 3 de la tarde vuelo a Omán, aproximadamente 5 horas y media, 6 horas de vuelo, hasta la capital de Jordania, donde el próximo jueves a las 5 de la tarde habrá un amistoso allí ante Jordania antes de llegar directamente a Qatar para la consecución y para, no sé si la consecución, pero para afrontar
ojalá
el Mundial.
Y el seleccionador Bonilla no solo es seleccionador, sino que a partir del próximo viernes también es streamer. Para los menos iniciados, hará directos con todo aquel que quiera escucharle y preguntarle desde Doha, desde Qatar, hablando del día a día de la selección española. Así lo anunciaba a través de su cuenta de Twitter.
Hola a todos, streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados a los que les puede interesar la información de la selección y establecer una relación y una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea, más natural. Y para empezar ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay y poco más. Con muchas ganas ya de vivir lo que es el ambiente de un mundial, la presión de un mundial y de tener esa comunicación vosotros. Os mando un saludo y adiós. Hasta pronto.
Así se despedía Luis Enrique. El micro es de tercera, la caripela, o sea, la cara es la que hay. Es la primera vez que un seleccionador va a hacer esto. No veía yo a Luis y a Del Bosque haciendo estas cosas, ¿eh?
Yo casi tampoco veía ni a Luis Enrique, pero es verdad que si hay alguien que lo puede hacer, es el entrenador asturiano.
Y expectación va a tener, ¿eh? Porque puede decir muchas cosas. Todo va a depender de lo que le pregunten, del tono que tenga la conversación, que va a depender a su vez de los resultados. No nos engañemos. Si ganas, todo va sobre ruedas. Si empiezas a perder, las cosas se van a complicar. Esta mañana le han preguntado al presidente Rubiales sobre esta nueva ocupación, hobby del seleccionador.
Luis Enrique de momento tiene que demostrar que es un streamer. De momento es un falso streamer, porque lo que ha sacado es un vídeo. Él mismo lo reconoce, ¿no?
No le falta razón. De momento es un prometedor streamer, pero no es un streamer porque ni ha empezado los directos. Y Coque y Guillamón, políticamente correctos.
Bueno, es una forma de comunicarse, ¿no? También con la gente y ser un poco más cercano. En el día que vivimos hoy las tecnologías van muy avanzadas y él lo ha decidido así, totalmente respetable y me parece bien.
Sí, creo que es una forma de acercarse a la gente que está creciendo mucho en los últimos tiempos y bueno, creo que es algo que es natural, que creo que a la gente le va a gustar y seguro que lo va a apoyar.
¿Te imaginas que hubieran dicho lo contrario? Debe dedicarse a lo que debe dedicarse.
Efectivamente, ¿no? Que se deje de streamer y que nos entrene o algo así. Hubiese sido bien, había estado bien, sí.
Oye, bonita historia la que ha publicado en sus redes sociales la Federación Española de Fútbol con dos chicos, dos chavalines, Rodri y Julio, 3 y 5 años, cuyo ídolo, especialmente el del pequeño Rodri, es Álvaro Morata. Y la Federación provocó el encuentro entre los chicos y el delantero del Atlético de Madrid y de la selección española. Así suena, momento entrañable.
Moratita de mi vida.
Mira.
¡Morata!
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Dame un abrazo, corre. Dame un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien? ¿Y tú cómo estás? ¡Qué guapo!
¿Quién es?
¿Tú quieres una también?
Plata.
Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Cuando marca un gol, ¿qué decimos en casa?
¿El qué dices?
¿Qué dices?
Dilo que no pasa nada, no te des vergüenza.
Se ha quedado blanco.
Estás muy grande. ¿Y tú cuántos tienes?
Cinco.
Esto es increíble. Ver a los niños así es lo más maravilloso de ser futbolista, la verdad. Es una ilusión tremenda cada vez que ves niños así con la camiseta de la selección. Es increíble. Yo también estaba así cuando era pequeño. Es increíble.
Moratita de mi vida.
Detallazo de Morata, detallazo.
Sí, es detallazo de Morata, detallazo de la federación. Es verdad que ver la cara de,
el niño,
de los críos
que se queda sin palabras,
en la leche. Sí, casi no puede ni hablar cuando ve acercarse al jugador del Atlético de Madrid.
El vídeo lo tenéis colgado en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, y lo podéis ver, merece realmente la pena. Cambiamos el tercio, mucho. Esta mañana ha hablado el presidente de la federación, acabamos de escucharle hablar del falso streamer, Luis Rubiales. Dos respuestas interesantes. La primera, el Mundial a Qatar, fue elegido, recordad, en 2010. Se ha hablado y demostrado, incluso cubro corrupción en la consecución del Mundial. Se ha hablado muchísimo, la prensa inglesa ha hablado de más de 6.000 trabajadores muertos en la construcción de los estadios. No respetan los derechos humanos. El Mundial en Qatar, Rubiales dice esto.
Es difícil contentar a todo el mundo, pero es importante avanzar. Lo que es importante es no mantenerse inmovilista. Y nosotros ya hemos repetido muchas veces que ante una situación de desigualdad social o de menor garantía de derechos humanos en algún país, se le puede dar la espalda y pasar olímpicamente de ese país, o se puede tratar de colaborar a la vez que uno se beneficia, ¿no? Que se beneficia a la federación en este caso. En la federación, lo hemos explicado muchas veces, somos de los que pensamos que hay que ir a los sitios y hay que dejar un legado. Estoy convencido que en Qatar, el Mundial, el fútbol, dejará un legado.
Este argumento es el mismo que utilizaban para la Supercopa en Arabia, exactamente el mismo que utilizaba la Federación Española de Fútbol. Y el presidente Rubiales, hablando sobre las acusaciones, que un día sí y otro también, se vierten sobre él. Ayer la última, la publicación del Mundo, ese acuerdo Piqué-Federación, que según la intervención general, pues era un acuerdo real, de modo que las comisiones también estaba en ellas la Federación Española de Fútbol, altas comisiones que cobró Piqué porque la Supercopa se fuera a Arabia. Ha dicho esto.
En la federación hay calma, hay tranquilidad y hay felicidad y expectación por el Mundial. Vaya a ver que yo tengo una gran tranquilidad. Quizás lo que hay es una campaña de prestigio, todos sabéis quién está detrás. Es molesto comprobar que cuando tratas de cerrar un acuerdo, por ejemplo, con Naciones Unidas, o cuando tratas de negociar con un patrocinador, todo este tipo de elementos de ruido mediático nocivo que está creado de manera totalmente ficticia desde fuera, afecta.
Persecución, dice el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales. 1:23, vamos con tres nombres propios de primer nivel.
Quedan 8 días para el Mundial de Qatar. Onda Madrid con la selección española.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos?
¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nos ambienta ya Quique Viso sobre Qatar. El lugar donde va a celebrarse el Campeonato del Mundo. Hablando de selecciones españolas, por cierto, la femenina de Bilda juega hoy a las 8 en la Cartuja, en Sevilla, contra Japón, que es rival, o que será rival de España el próximo año en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Tres nombres propios. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cristiano Ronaldo, su catedralicia rajada de ayer tiene consecuencias en Manchester.
Sí, bueno, y va a haber más rajadas porque se está sacando casi en fascículos. De San lo está haciendo así. Bueno, hoy hemos tenido la segunda toma de sus declaraciones y bueno, el United de momento ha hecho solo un comunicado en el que dice que van a esperar a estudiar la situación cuando analicen la entrevista al completo para tomar decisiones. Solo han dicho eso, pero bueno, ya hay medios británicos como Metro UK que apuntan a que podría tener una sanción económica de en torno a 1 millón de libras. También están estudiando, evidentemente, la opción de poder rescindir contrato y tener argumentos para poder rescindirlo de forma unilateral por todas las declaraciones que está haciendo el portugués en el medio británico. Unas declaraciones que hacen prácticamente inviable, desde luego, su continuidad en el Manchester United tras participar en el Mundial de Qatar.
Con toda seguridad, y ha añadido una más, ¿no? De las que conocemos por ahora.
Sí, bueno, como decimos, siguen publicando esos audios y bueno, en el día de hoy, o en lo que hemos sabido en el día de hoy, es que apunta ya directamente a la directiva. Le duele, ayer lo hacía a su entrenador, hoy hacia la directiva, dice que le duele que dudaran de su palabra cuando tuvo a su hija ingresada en pretemporada y que no pudo incorporarse cuando le pedía el club. Habla de que no se están preocupando de los jugadores, que son los que hacen grande a un equipo y que solo piensan en ganar dinero, en ser una máquina de ganar dinero. Ve difícil que por este comportamiento el Manchester pueda estar entre los grandes.
Los aficionados deben saber la verdad. Hay cosas dentro del club que no ayudan al Manchester a alcanzar el nivel más alto en el que están City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal. Es complicado y difícil. Es duro y seguirá siendo duro que el Manchester alcance ese máximo nivel, al menos en los próximos 2 o 3 años.
Y también ha hablado sobre excompañeros como Gary Neville, comentarista en Sky Sport. Fue, bueno, muy viral esa imagen en la que le negaba a Cristiano Ronaldo el saludo en la previa de un partido. Y también a Wayne Rooney, que llegó a decir del portugués que tenía que trabajar más. Dice que no son sus amigos, que son colegas, que han jugado juntos, pero que no quedan a cenar juntos.
Bueno, la directiva ya le había sacudido bien ayer cuando dicen que tú tienes un proyecto cero, ya más no te pueden decir. Que eso es lo que dijo ayer textualmente. Por cierto, muy llamativa, se ha hecho muy viral, ahora que está tan de moda este término, la imagen de Bruno Fernandes, su compañero del Manchester, también de la selección portuguesa, coinciden los dos en el vestuario de Portugal, le tiende la mano Cristiano, Bruno Fernandes se la da, pero con un gesto absolutamente hierático, y la cara de Cristiano es para verla, ¿eh?
Sí, porque algo le dice, se acerca a él cuando le aprieta la mano, como dices tú, con pocas ganas.
Un témpano de hielo.
Le dice algo y Cristiano, el gesto es absolutamente...
Incredulidad.
Rictus de no sé, o sea, no me creo lo que me está diciendo, lo que me acaba de decir, muy serio. Y bueno, pues un encuentro muy frío, evidentemente, con el que es su compañero en el Manchester United y también en la selección portuguesa.
En el vestuario es una bomba, son una bomba también esas declaraciones. Eden Hazard ayer habló en la concentración de la selección belga, habló de su futuro y habló de su situación en el Real Madrid, donde ya casi ni se le echa de menos porque no se cuenta con él.
No, nadie le echa de menos y bueno, Ancelotti se ha encargado también en que sea así porque los que va poniendo pues han hecho olvidar también a Eden Hazard. Ha hablado claramente en rueda de prensa en la concentración con Bélgica sobre esta situación. Y ha dicho que él no quiere marcharse del Real Madrid, que desde luego no es una decisión que dependa de él, pero que si es por él, pretende seguir buscando al mejor Hazard en el conjunto blanco.
No, la respuesta es clara. No quiero irme del Real Madrid, pero no solo depende de mí.
Sí, es posible.
Sí, es posible. Quizá las cosas puedan cambiar después del Mundial.
Y dice que no depende de él porque hay un entrenador que decide y que de momento está decidiendo no ponerle. También es verdad que dice que cuando a las cosas le salen bien al entrenador, pues claro, es difícil quitarle los argumentos.
C'est compliqué parce que j'ai envie de jouer plus.
Es complicado porque yo quiero jugar más. Pero estas cosas pasan en el deporte. Hay un entrenador que toma decisiones. Cuando hay un entrenador que gana, es complicado cuestionar sus decisiones. Lo acepto y trato de mostrar cada día en los entrenamientos que estoy listo para jugar.
Y un último tramo de sus declaraciones, hablando de su trayectoria, de que si nos quedamos solo con las últimas temporadas, pues quizá el rendimiento no ha sido el esperado, pero que hay que mirar un poco más lejos.
Tengo un gran deseo de jugar. Y es especialmente este deseo el que me da fuerza. Porque hace mucho tiempo que no juego. Así que estoy aún más ansioso que antes de demostrar que todavía puedo jugar. No me he vuelto inútil en los dos últimos años.
No me he vuelto inútil en los dos o tres últimos años, dice Denasar, que está en la convocatoria, que va a estar en el Mundial por la infinita confianza que le tiene su seleccionador, Roberto Martínez, porque en otro caso probablemente no estaría siquiera entre ellos. Él dice que muy probablemente esta será su última Copa del Mundo por razones de edad y de rendimiento. Y tercer nombre propio, el de Leo Messi, Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Ayer estuvo con Jorge Valdano, o emitió Movistar una entrevista con Jorge Valdano, 70 minutos de charla con el futbolista de la selección argentina y del Paris Saint-Germain, en el que dejó algunas frases que conviene destacar.
Sí, se hablaron obviamente de sus inicios, de su niñez, de la importancia de la figura de su abuela, su fichaje por el Barcelona, de esa parte que según él fue tan feliz, pero también de cómo llega Argentina a este Mundial. Messi se ha querido mostrar cauto respecto a las opciones que tiene la albiceleste de campeonar.
Pero bueno, creo que llegamos en un buen momento, pero tampoco podemos caer en el error de la locura de la gente también, de creernos que somos los favoritos y que vamos a ser campeones, porque tenemos que ser realistas, ir paso a paso.
El ambiente que se respira en el Mundial respecto a Argentina es muy diferente de otros torneos a los que ha ido Leo Messi. Normalmente se veían muchas críticas hacia la figura del astro argentino y de la selección en general.
Eso tiene todo que ver con el triunfo en la Copa América.
Sí, sí, el triunfo en la Copa América, la selección de Scaloni, que lleva 35 partidos seguidos invicta. Yo creo que le ha conseguido dar la vuelta a la situación de Argentina, pero claro está, esas críticas que había sufrido a lo largo de su carrera Leo Messi con Argentina le han pesado. Le escuchamos.
En 2006 ya yo no había jugado con Alemania y ya me empezaban a criticar, no me acuerdo por qué, porque en un momento está el partido parado y yo estoy con los botines, me saqué los botines, no sé qué mierda.
Cualquier cosa.
Claro, y la imagen queda como conmigo y...
Como que estás desinteresado.
Claro. Si bien siempre sentí el cariño de la gente, había una gran parte de la gente de Argentina donde siempre me cuestionó y me opinaba sobre todo lo que hacía.
Bueno, como hemos dicho, la situación a la que llega Argentina a este Mundial es totalmente diferente. La terna de favoritos, Leo Messi, incluye solo a dos selecciones, así como grandes favoritos. Habla de Brasil y habla de Francia, pero de España también comenta estas cosas.
No, una selección muy joven, pero que tiene muy claro lo que juega y que te saca la pelota, que te hace correr, que tiene jugadores de mucha calidad y que a ningún equipo le gusta correr atrás de la pelota. Y creo que si bien es una selección joven, tiene la idea muy clara.
España, dirigida por Luis Enrique, con el que se las tuvo tiesas. Recordemos aquella imagen en Anoeta, en aquel partido frente a la Real Sociedad, cuando Luis Enrique era entrenador del Barcelona.
Sí, aquel partido de Anoeta, que muchos dicen que es un punto clave en el triplete que logró el FC Barcelona. Ese fue quizás el momento más tenso de la relación Luis Enrique-Leo Messi, pero posterior a eso, durante el resto de la etapa de Lucho en el banquillo del Barça, la relación con Messi fue espectacular.
Y bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión ahí, que bueno, que nos duró un tiempito, pero después con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día, que él decidió ese, que nosotros le decíamos que se quede, que no se vaya, que estábamos bien, más allá de lo que habíamos pasado, porque habíamos quedado eliminados con la Juventus.
Luis Enrique, que es uno de los mejores entrenadores que ha tenido Messi, él siempre lo suele decir cuando habla, pero el mejor es Guardiola, del que siempre se deshace en elogios los últimos en esta entrevista con Valdano.
que eso también Guardiola le hizo mucho mal al fútbol también, porque parecía tan fácil, tan sencillo, que todo el mundo quería copiar después. Y sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de lo que hicimos, de lo que fue eso. Y...
Claramente el mejor entrenador que has tenido.
Sin duda, sin duda.
No sé, José María, si en la frase de me encontré mucho Guardiola por ahí ves el reflejo de algún entrenador.
Eres muy malvado, te estás acordando de Setién, te veo venir.
Puede ser, es a lo mejor el único entrenador con el que ha tenido desavenencias, grandes desavenencias.
Al menos públicas,
eso que se sepa. Y luego ya Messi sí que se muestra arrepentido durante esta etapa con Guardiola de no haberla disfrutado al máximo.
Si hay algo que me arrepiento de toda esa época es de no haberlo disfrutado más, ¿no? Porque en ese momento estás tan... en el día a día, jugar cada tres días, tan metido en esa burbuja. Haber disfrutado el día a día de los entrenamientos, de cómo preparaba los partidos Guardiola, de cómo íbamos a jugarle al rival. Y bueno, durante toda la carrera que fui teniendo, te das cuenta de que eso fue algo único.
1:36 de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con la última hora del deporte. ¿Cómo está Qatar a esta hora? ¿Cómo está Qatar a 5 días de que comience el Mundial? Comienza el domingo 5 de la tarde hora española, Qatar-Ecuador, el partido inaugural. Nos escucha Esther Pérez. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esther está... ¿Dónde estás? ¿En Doha, Esther?
Estoy en Doha, exactamente, sí.
Estás en Doha, es una periodista española que trabaja allí. ¿Cuántos años llevas? ¿A cuánto tiempo llevas allí en Doha, en Qatar, Esther?
Llevo desde enero, o sea, ya cumpliré ahora un año.
Un año llevas, o sea que conoces perfectamente el país. ¿Ha cambiado mucho en este tiempo? ¿Hay ambiente de Mundial a 5 días del comienzo?
Hay mucho ambiente de Mundial, ha cambiado radicalmente. Cuando yo llegué estaba todo en obras, estaba Qatar totalmente levantado. Y ahora ya están todas las obras terminadas, están llegando los primeros aficionados aquí a Qatar, se empieza a ver mucho ambiente, todo lo que está diseñado para Qatar ya está totalmente terminado, los estadios, banderas, todo está preparado para el Mundial y se empieza a notar mucho ese ambiente y sobre todo las selecciones viniendo, ¿no? El otro día estaba viendo desde donde yo estoy alojada llegar a la selección de Túnez y es impresionante cómo se mueve la gente, las banderas, el ánimo que se tiene por este Mundial.
Está claro que Qatar quiere exportar su imagen. Últimamente ha exportado aficionados de cartón piedra, porque hemos visto aficionados españoles con rasgos claramente asiáticos. Los de verdad empezarán a llegar a partir de ahora, ¿no?
Lo evidente, había muy pocos españoles en esas imágenes que se han difundido, pero bueno, poco a poco se empiezan a llegar españoles. Hay muchos expatriados que están viviendo aquí en Qatar y que empezaremos a ver cómo animamos a nuestra selección yendo a los estadios, yendo a los diferentes lugares que se hagan concentraciones de españoles, empezaremos ahí.
Dicen las crónicas que allí el clima se divide o el tiempo se divide en dos estaciones, el verano y el infierno. No sé en qué temperatura estamos en esta época del año, en el mes de noviembre, Esther.
Pues doy fe de ello, son esas dos estaciones y las de infierno se pasan realmente, realmente mal, sobre todo por la humedad. Ahora mismo estamos en torno a 28 grados, es cierto que está haciendo calor, nos decían que llegaríamos a noviembre con temperaturas un poco más frescas, en la que incluso necesitaríamos una chaqueta. De momento yo sigo esperando necesitar esa chaqueta porque está haciendo bastante calor. Es cierto que hace un poco de aire, un poquillo de brisa, que eso hace que mejore un poco la temperatura, pero bastante calor aún. Veremos cómo lo pasan los jugadores cuando jueguen.
28 grados, allí son las 3:38 de la tarde. De todas las maneras te voy a decir, Esther, si vas dentro de los estadios, llévate chaqueta y casi abrigo, porque amenazan con el aire acondicionado a tope, ¿eh?
Eso es verdad, porque también cuando vamos a los centros comerciales, etcétera, pasamos un poco de frío, pero cuando salimos nos da todo el calor de golpe y no sé yo qué, pero luego vienen los resfriados. Así que a ver si por lo menos aclimatan un poco los estadios de tal manera que no haga tanto frío, pero que también los jugadores puedan disputar los partidos perfectamente.
En esa época del infierno, que está por encima de 50 grados.
Este año hemos llegado a superar los 50 grados, ha sido el año que hemos superado históricamente las temperaturas. Y sí, por encima de los 50, llegando incluso a los 60, sobre todo por la sensación de humedad, que hace que aumente mucho la temperatura y que solo puedes estar en casa y con el aire acondicionado. No ves a nadie en la calle, nadie sentado en una terraza y claro, salir a las 2 de la mañana aún así hace calor, calor de sudar.
Bueno, ha habido muchísimas críticas y las va a seguir habiendo por el hecho de que Qatar albergue el Mundial, porque no respeta los derechos humanos. ¿Cómo es la vida de una mujer qatarí nativa? Porque entiendo que las occidentales tenéis otro estatus, otra condición, ¿no?
Sí, al final las mujeres occidentales tenemos, estamos exactamente igual que en España, por así decirlo. En ningún momento nos tenemos que poner velo, ni ningún tipo de mirada mala por no llevar velo, por ir en tirantes o en pantalones cortos. Llevamos una vida bastante normal, tenemos relaciones con catarís a la hora de relacionarnos empresarialmente y sin ningún tipo de problema. Y la vida de la mujer catarí es la vida de su cultura en la que viven y en la que se han desarrollado, en la que al final tenemos que adaptarnos al país en el que venimos cuando venimos a este tipo de países. Sabemos dónde venimos, tenemos que respetarlo y tenemos que adaptarnos porque nosotros estamos viniendo a su país, que eso nunca lo tenemos que olvidar.
Supongo que allí, de todo esto de la corrupción, de los miles de muertos en la construcción de los estadios, de todo eso, silencio estampa, ¿no?
No se sabe nada nunca. Esas son cosas que se ven de cara al exterior y que bueno, que también diferentes reportajes como están saliendo en el último reportaje que ha salido de la FIFA, ¿no? También muy mencionado y muy conocido, pues se están descubriendo nuevas cosas. El Mundial de Qatar fue la punta del iceberg de todo.
Y una última pregunta. La ventaja, una de las ventajas, dentro de los inconvenientes de la época, del calor, etcétera, etcétera, es que todas las sedes están prácticamente a tiro de piedra, que los viajes van a ser mínimos, ¿no?
Bueno, esos van a ser mínimos relativamente, porque tenemos el estadio de Al Bayt, en la que España jugará contra Alemania, que está bastante lejos, es el estadio que está más retirado de Qatar. Es cierto que a todos ellos se puede acceder en metro, pero después del metro tendremos que coger un autobús y en muchas ocasiones andar hasta 15 minutos hacia el estadio. Así que relativamente...
¿A cuántos kilómetros llamas una distancia importante?
No sabría decirte exactamente cuántos kilómetros, pero aproximadamente para ir al estadio, desde donde yo estoy, Traquetas Media, que es el centro porque vivo en West Bay, está a 50 minutos en transporte público. No cuento con el Uber ni coche privado porque va a estar de todo imposible, así que contemplo solamente metro.
Bueno, escucha, Esther, eso comparado con el Mundial de Rusia es un juego de niños, ¿eh? Acuérdate.
Eso es verdad.
Allí había vuelos de horas para ir de un partido a otro. Esto es un juego de niños, una auténtica maravilla. Bueno, decías antes de la ciudad patas arriba, una ciudad que está más o menos terminada, ciudad muy grandiosa con rascacielos enormes, ¿no?
Rascacielos enormes, que en la zona sobre todo financiera se puede ver. Hay una zona que se llama el Alvira Park, en la que se ve absolutamente todos los rascacielos de Qatar. Muy recomendable para aquellos madrileños que se vayan a acercar aquí a Qatar. Y una ciudad muy bonita de conocer, al menos una vez en la vida, y qué mejor que conocerla en época de Mundial.
Pues los que veáis ahí tenéis ya una primera postal de Doha, de Qatar, el lugar donde va a disputarse el Mundial. Insisto, abre el telón el próximo domingo a partir de las 5 en punto de la tarde. Esther, muchísimas gracias, un beso, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Y nos quedamos con esta última frase sobre el Mundial. Ya conocéis a los argentinos, escuchábamos antes a Leo Messi, pura pasión. Le preguntaban a la ministra de Trabajo argentina, que están luchando contra la inflación, que si, hombre, durante el próximo mes no se trabaja, pasaba algo, ocurría en la televisión, y esto es lo que dijo.
Después claro, seguimos porque, no, trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina.
Primero, claro. Estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el Mundial, que baje la inflación y después vemos. No, ¿qué decís?
Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y, en cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón.
La inflación ya la arreglaremos, pero de momento a disfrutar del Mundial, dicen en Argentina. Dejamos el campeonato del mundo. Vamos con lo más local. Los nuestros, los cuatro de primera división, están de vacaciones. El Atlético de Madrid, después de ganar el último partido en Soria frente al Almazán, creo que hasta el día 28, Bonilla, ¿no?
Sí, hasta el día 28. Son 11 los futbolistas del Atlético de Madrid que están en el Mundial y los demás tienen esas dos semanas de vacaciones hasta el próximo día 28, con un plan de entrenamiento similar a una pretemporada después de que vuelvan. Va a tener todo eso lugar en Madrid, en el Cerro del Espino de Majadahonda, y a las órdenes de Dani Castro, que es el segundo del profe Ortega, pero como este está con Uruguay en el Mundial, la preparación física desde el día 28, como te digo, la va a llevar Dani Castro. No se tienen cerrados amistosos en este paradón. Parece que uno se va a jugar en el propio Cerro del Espino y el otro casi seguro será en el Toralín de Ponferrada, donde el Atlético de Madrid disputará un amistoso por el 75 aniversario de la Ponferradina, aunque todavía no es oficial, pero Como te digo, en el club se pretende jugar al menos dos amistosos desde el 28 de noviembre hasta que se reanude la competición allá por el 20 de
diciembre. Sí, eliminatoria de Copa, que mañana, por cierto, es el sorteo a las 5 de la tarde. 11 mundialistas tiene el Atlético de Madrid, ¿no?
11 mundialistas, y fíjate que el Atlético de Madrid, y según anunció ayer la FIFA, recibirá 10.220 euros por cada día que un jugador esté en la cita mundialista desde ayer, el Atlético de Madrid y, evidentemente, todos los equipos del mundo. Es decir, que los rojiblancos van a percibir 1.941.800 euros solo por la fase de grupos, por los 11 jugadores que tienen en el Mundial el conjunto colchonero.
Entramos ahora en un tiempo de calma porque no hay competición, pero venimos de donde venimos y, hombre, tranquilizado un poquito lo de Soria, solo hubiera faltado, pero está claro que el mes de enero va a ser un mes muy intenso en el Atlético, ¿eh?
Sí, muy intenso, porque evidentemente, entre otras cosas, hay una prioridad en el mercado, que es fichar a un central, y otra prioridad, hacer caja, porque para paliar las pérdidas de la Liga de Campeones, y tú fíjate, se abre un panorama algo incierto para hombres como Mateus Cunha, para Lemar, como para Felipe Carrasco o el propio João Félix. Uh-huh. Ese panorama se tiene que decidir en el próximo mes de enero. Como te digo, va a haber ventas prácticamente con total seguridad.
¿Algo más de la Leti?
Pues si te parece, hay una entrevista de Miguel Ángel Gilmarín a los compañeros del diario Olé en Argentina. Dice algunas cosas, por ejemplo: llevo 11 años con Diego y hacemos una comida al mes desde entonces, por lo que existe una relación personal que va más allá de lo profesional y que hace que seamos sinceros. Yo le ayudo todo lo que puedo para que pueda hacer lo mejor posible su trabajo y él me lo devuelve con resultados. Dice que de alguna manera, evidentemente, el club es mucho más que Diego, como es mucho más que la historia de Luis Aragonés, pero es verdad que son dos personas que han trascendido y que ya son ídolos y se terminarán haciendo mitos en la historia del club. Dice que al final el Atlético es lo que es su afición, su manera de sentir y entender la vida y todo lo que está relacionado. Para el Atlético de Madrid ha sido una bendición la llegada de Simeone, como creo que también lo ha sido para el propio Diego. Hablando del futuro, dice que le encantaría que pudiéramos mantener una línea de crecimiento sostenible y no lleguen a tener picos. Dice que los picos son y confunden para bien o para mal. El Atlético se ha consolidado en un estado maravilloso. Las franquicias, sedes de la Academia en Madrid, el modelo de España, y ya trabajamos para la siguiente década. Estamos reformulando nuestra estrategia con el comité de dirección. Hace poco hemos tenido dos días de trabajo fuera de Madrid pensando en eso. Hemos llegado hasta aquí, o nos reinventamos o nos morimos. Dice que habla también de quién estará al frente en el futuro. Dice: ni idea. Mi trabajo, lo que me ocupa, es transmitir un legado para la próxima generación y dejar estructurado el club para que esté quien esté, la gente que trabaja y el equipo director tengan una línea marcada para el crecimiento y seguirla para consolidarnos.
Eso en el Atlético. El Madrid, recordemos, vuelve el 1 de diciembre a los entrenamientos. Tiene 13 jugadores en el Campeonato del Mundo. No han trascendido todavía partidos amistosos. En el Getafe, dos internacionales, Erika.
Maximovic y Mitrovic, que ya se marcharon el pasado sábado con Serbia, son los únicos mundialistas del Getafe. El resto de jugadores tendrán vacaciones hasta el 25 de noviembre. Ese día volverán a los entrenamientos. Posteriormente jugarán dos partidos amistosos, el primero el 30 de noviembre frente al Real Valladolid en Pucela, y el 8 de diciembre recibirán al Chivas mexicano de Fernando Hierro en el Coliseum. El 21 de diciembre jugarán la segunda ronda copera frente a un rival que conocerán mañana, y ya el 30 o 31 de diciembre volverá a la Liga, será contra el Mallorca en casa.
Y en el Rayo, un único mundialista, Ricardo.
Sí, Pate Cis, convocado con Senegal, es el único futbolista del Rayo que va a participar en el Mundial. Mientras tanto, sus demás compañeros tendrán unos días de vacaciones hasta el 24 de noviembre y el 28 de este mismo mes viajarán a Estambul para hacer una gira por Turquía. Cuando se anunció, Isi Palazón bromeó sobre ponerse pelo en Turquía con una foto en Twitter, y allí se medirán ante el Fenerbahce el 30 de noviembre y frente al Galatasaray el 3 de diciembre. El último amistoso que disputará el Rayo tendrá lugar el 17 de diciembre en St. James Park ante el Newcastle United. Tan solo 4 días después de este amistoso, el miércoles 21 de diciembre, el Rayo jugará la segunda ronda de la Copa del Rey, cuyo rival se conoce mañana. La Liga regresa para los de Iraola en Montilivi frente al Girona el fin de semana del 31 de diciembre.
Diego Méndez es un futbolista de la cantera del Rayo que debutó con el primer equipo el pasado domingo en Mollerussa, en Lleida, y además debutó con gol. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad que todavía sigo un poco en shock porque no me lo creo que fueran mis primeros minutos oficiales con la camiseta del Rayo en competición oficial y que debutar de esta manera. Creo que es la manera inmejorable.
Hombre, ya te digo yo, 19 años, mostoleño, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuántos años llevas en el Rayo?
Pues esta es mi cuarta temporada. Llegué en juveniles y hasta ahora.
¿De dónde venías?
Venía del Móstoles, de jugar aquí al lado de casa. Era como un hobby hasta que empezó a tomar un otro camino y algo más profesional.
Bueno, algo ha visto Iraola en ti que ya te llevó a la pretemporada. La hiciste completa, ¿eh?
Sí, no me lo esperaba, la verdad, porque justo renové días antes y no me esperaba para nada que me llevara a la pretemporada y que me diera las oportunidades que me dio.
Ahí ya debutaste en partido no oficial, ya tuviste tus primeras armas, te fuiste acostumbrando a lo que es el ecosistema de un equipo profesional, ¿no?
Sí, eso es. Un poco la convivencia con los compañeros, con el staff técnico y la verdad que muy bien.
Bueno, es toda una vida, ¿no? La que uno lleva ilusionado, soñando con que por fin pueda debutar en el fútbol de máximo nivel, y eso es lo que te llegó el domingo, ¿no?
Pues eso es un sueño que desde pequeño te planteas, pero no sabes a ciencia cierta si llegará o no, solo te queda trabajar para que llegue ese momento, y no me esperaba que llegara este domingo, la verdad.
Bueno, y encima con gol, como decías anteriormente, un balón en la frontal, golpeas, quiero recordar, con la izquierda, el portero un poco tapado y la metes muy bien, ¿eh?
Sí, se me quedó el rebote de una falta lateral, se me quedó el rebote en la frontal y con el exterior pues acabé la jugada y tuve la suerte de que acabó dentro de la portería.
No sabías ni cómo celebrarlo, supongo, ¿no?
Estaba un poco en shock porque no tenía claro un poco la celebración, pero sabía que se lo quería dedicar a mi familia, que es la que está día a día detrás de todo este proceso.
Sigues en casa con tus papis, ¿no?
Sí, vivo con mi madre y con mi hermano.
Mejor que ahí no vas a estar en ningún sitio.
Eso es. De momento estamos muy a gusto aquí.
¿Estás estudiando?
Sí, sí, sí.
¿Qué estudias?
Pues ahora mismo, por el tema del fútbol, tuve que apartar un poco los estudios, pero estoy estudiando ahora mismo idiomas por el tema de poder ser un poco más internacional.
Oye, ¿cómo te han recibido en el vestuario? ¿Cómo te tratan?
Pues muy bien, desde el primer día que llegamos nos han tratado muy bien a los jóvenes, dándonos consejos de los jugadores más veteranos que tienen más experiencia y la verdad que muy bien con nosotros, o sea, no tengo ninguna pega.
Oye, ¿te ha apadrinado Mario Suárez o qué?
Pues hombre, jugamos en la misma posición y hombre, después de la trayectoria que lleva él y los consejos que me da, yo le tengo que hacer caso siempre. Así que lo que me diga lo haré.
¿Te aleccionaba mucho el otro día sobre el campo?
No, me daba algún consejillo sobre cómo colocarme en el campo, buscando las espaldas de sus mediocentros y ayudándole en las tareas defensivas y yo hacía lo que él me mandaba.
Bueno, estoy seguro que vas a ir a los dos partidos de Turquía con el primer equipo, seguro, seguro. Cuidadito con vacilarle a Isi lo del pelo, ¿eh?
Es una broma que ha estado en el vestuario, pero no diremos nada.
En las redes sociales también, pero el tipo se lo ha tomado con mucha categoría, ¿eh?
Sí, 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 es un tipo de 10, muy gracioso dentro del vestuario, es el que da vidilla al resto de compañeros y la verdad que ese tipo de cosas se las toma siempre a cachondeo.
¿Tú te atreves a bromear con él o te da respeto todavía?
Poca cosa, porque ya sabes que nosotros poco podemos decir ahí en ese vestuario.
Oye, Iraola, ¿qué te cuenta? ¿Qué te dice? ¿Qué te pide?
Pues nada, que sea yo mismo dentro del campo, dentro y fuera del campo, que sea yo mismo, que salga a disfrutar cuando me den la oportunidad y eso es lo que trato de hacer.
Estás todavía jugando en el B, partidos, lógicamente, hay que arreglarlo eso, ¿eh? Estáis colistas en tercera.
Sí, la verdad es que no hemos tenido el mejor arranque posible, pero estoy seguro de que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, pues creo que conseguiremos el objetivo que tenemos marcado.
Pues es Diego Méndez, medio centro de la cantera del Rayo, debutó con el primer equipo el pasado domingo y con gol, nada menos que frente al Mollerussa en la Copa del Rey, así que seguramente tendrá más minutos en la próxima eliminatoria, el sorteo ya sabéis que es mañana. Habrá más entrevistas, Diego, hazlo bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Vamos con baloncesto. 84-72, España ganó a Países Bajos en Huelva y certificó su clasificación para el Mundial del próximo año. Lució un ex de Estudiantes, Darío Brizuela, ahora en Unicaja, y Escariolo hizo debutar a Vila y Busquets, otros dos jóvenes que prometen, Erika.
Un nuevo exitazo de la España de Escariolo. Llegaba al enfrentamiento contra Países Bajos, ya clasificada para el Mundial del próximo año. Las derrotas de Georgia e Islandia en los partidos jugados justo antes del nuestro ya nos daban el pase. Los neerlandeses aguantaron el tipo durante tres cuartos, solo en el último pudieron despegarse los nuestros con un 23-13 de parcial. Escariolo, que hizo debutar a Eric Vila y Busquets, ya piensa en la cita mundialista que se celebrará en Indonesia, Filipinas y Japón. En Asia, donde celebramos nuestros dos títulos, el primero en Japón, el segundo en China.
Ya hemos dado tanto al baloncesto español que podemos perfectamente afrontar las competiciones sin la ansiedad de tener que conseguir una medalla sí o sí, o que nuestra única ansiedad tiene que ser dar la cara, competir, que la cohesión de los jugadores sea máxima, que los jugadores se encuentren cómodos y contentos de defender nuestra camiseta. Estos son nuestros objetivos.
El mejor de los nuestros fue un gran Darío Brizuela, máximo anotador con 16 puntos, uno de esos jugadores a los que las ventanas han elevado a la categoría de líder.
No me siento un líder del grupo ni nada parecido, pero bueno, yo creo que es importante que esté gente en el grupo de los que hemos estado años atrás, ya sea el Eurobasket o otras ventanas, y me siento muy bien aquí. Venir aquí es muy fácil, jugar aquí es muy fácil, estar con esta gente es de lo mejor que hay.
Aún nos quedan dos partidos de clasificación para el Mundial. Serán en febrero contra Islandia e Italia, un trámite para nosotros.
Ayer consiguieron el pase para el Mundial España, Italia, Eslovenia, Lituania, la Francia de Wembanyama y Grecia. Y la que se ha quedado fuera es ni más ni menos que la Turquía de Ataman, que perdió frente a Grecia por 72-70. En tenis, debéis saber que en apenas 5 minutos va a empezar a competir Rafa Nadal, segundo partido en la Copa de Maestros. Va a enfrentarse al canadiense Félix Auger-Aliassime, el chaval al que entrena Tony Nadal, el tío de Rafa. Ambos necesitan la victoria. El que pierda se va a quedar fuera de la Copa de Maestros porque ya perdieron el primero de los partidos. Lo que le ha pasado a Tsitsipas, que ya ha perdido los dos, el último ayer frente a Djokovic, y se ha quedado fuera del campeonato. ¿Eso qué supone? Que bien Alcaraz, bien Nadal van a acabar el año como número uno, pero en el caso de Nadal, para acabarlo como número uno del mundo, necesitaría ganar el torneo. Así que en apenas 5 minutos, ese partido entre Nadal y ayer Aliassime. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy volamos directamente a Qatar. Ya estaremos en Doha en directo para conocer los estadios del Mundial, las normas del país y también información de servicio público para todos los que vayan a viajar. La última hora de la selección española, las declaraciones de Coque y la nueva defensa de Rubiales sobre toda la polémica de las ya famosas comisiones. Hablamos de Cristiano Ronaldo, que ya concentrado con Portugal, no tiene vuelta atrás con el Manchester United, y veremos dónde está su futuro. Terminamos con baloncesto y con un judoka muy especial, con Dani Parrilla, un madrileño que ya está en la élite del judo español con tan solo 16 años.
Pues la cita es a las 3 de la tarde en Telemadrid. Os quedéis con el partido, no con el partido, no, con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Se despide el partido de la 1. Más deporte esta tarde a las 7 y media en el Enfoque con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.